la verdad y la virtud. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día jueves 8 de septiembre. Como siempre, estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Pueden escucharnos a través de nuestra aplicación Radio Duna o entrando a duna.cl, donde está toda nuestra programación y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es un día histórico en el que ha fallecido, ha muerto la reina Isabel II. Y en este día vamos a, por supuesto, a abordar la significación de su reinado, la significación de su muerte. Estaremos conversando en algunos minutos más con la académica del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes y doctora por la Universidad de Navarra, Bárbara Díaz. Ella nos va a ilustrar acerca de, claro, un personaje que está sin duda en la vida de todos nosotros de alguna manera, como referente histórico, como referente político en algunos casos, como referente en la cultura popular. Está ahí, ha estado presente, bueno, en la vida de prácticamente todos, ¿no es cierto? Así que es sin duda una temática ineludible por estas horas. Y también vamos a conversar con la actriz Claudia Hidalgo acerca de una serie de obras de Alejandro Sivekin que se van a presentar en el Teatro en el Café de las Artes a partir del jueves 22 de septiembre. Esto en el contexto, por supuesto, de las fiestas patrias. La compañía La Originaria retorna a este espacio ahí en la comuna de Providencia y va a montar nuevamente estas obras que son clásicas de nuestro teatro: La Remolienda, Ánimas de Día Claro y La Comadre Lola. Así que estaremos conversando acerca de esto en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Hoy un día más, noticioso, complejo, nuevamente en las calles y particularmente en las estaciones de metro, sí. Donde se ve difícil la intervención. A lo mejor si uno compara lo que está pasando hoy día con lo que ocurrió a partir del 18 de octubre, se pregunta, ¿se aprendió efectivamente la lección que dejó el 18 de octubre o no se aprendió desde el punto de vista político y también desde el punto de vista práctico y de operación en el metro, de operación por parte de carabineros, etcétera? María José Soto, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, también.
Oye, yo creo, tengo la sensación de que sí se aprendió desde el sentido de atajar del principio este tipo de manifestaciones que terminan en hechos de violencia y en paralización del tráfico y en realidad en problemas que le generan a la ciudadanía, al flujo normal de la ciudadanía. Lo que pasa es que hoy día tuvimos una jornada nueva de manifestaciones estudiantiles, el metro cerró en varias partes, la verdad, desde bien temprano.
Desde temprano, como desde las 9 y tanto de la mañana.
Igual quiero contar esto, pero consignar que la última actualización de metro de hace una hora es que está toda la red totalmente operativa, operativa. Ya. Y se considera el acceso de Baquedano también disponible por línea 5, pero tiene un acceso que está cerrado en la línea 1. Ya. No está funcionando ese acceso, pasa de largo, pero sí en la línea 5 del metro Baquedano, pero está está toda la red completa operativa. El problema es que desde la mañana empezó a fallar a propósito de manifestaciones estudiantiles. El metro tuvo que cerrar bien temprano sedes en Providencia. De hecho, se informó en la mañana de la detención de trenes en estación Isabel, en la línea 5, por distintos desórdenes que estaban generándose dentro del metro, digamos, y comenzaba de esa forma una jornada bien compleja. Después, al mediodía, había problemas en la estación Universidad Católica, en general en varias estaciones de la línea 1, por por desórdenes generados por estudiantes al interior del metro, decía el mismo metro a través de comunicado. A las 3 de la tarde había más protestas también que se desplazaban hacia Providencia, entonces había paralización en la estación de Los Leones, Salvador, Manuel Montt, Pedro Valdivia, Baquedano también siempre cerrada, y claro, después se logró superar la situación, pero en paralelo también pasaba otro episodio súper lamentable, y era esta quema de estos buses del Transantiago, gigantes, de una forma bien agresiva, como bajaron rápido a la gente, al chofer, etcétera. Era un bus de acercamiento y un bus de oruga troncal que estaba, este bus específico estaba en Patricio Lynch con San Pablo, ahí en el centro de Santiago. Como siempre, son encapuchados que entran a las micro y que, de hecho, había un relato de un chofer que estaba como bien traumatizado, que llegaron como una treintena de sujetos que cortaron el tránsito, lo golpearon con patadas, con puñete, etcétera, para que se bajara, y se bajó todo el mundo rápido y empezaron al tiro con distintos elementos incendiarios a quemar el bus, lo que generó un humo negro gris porque se veía por distintos puntos del centro de Santiago con estos dos buses quemados ahí en las inmediaciones del IMBA, del Internado Nacional Barros Arana. Entonces, claro, la situación se hace bien y salían estudiantes, no sé si estudiantes, salía gente del interior del colegio, digamos, del liceo, que trataban de lanzar bombas incendiarias contra carabineros, y ahí, bueno, se generó toda esta escoba importante, razón por la cual salió hoy día de nuevo, ayer recordemos que hubo querella, anunció querella, hoy día de nuevo el subsecretario del interior sale a condenarlo y a decir que aquí no hay ninguna representación de demanda de nadie, acá solamente hay hechos de violencia que hay que rechazar.
Ahora, claro, es complicado para el gobierno y para más que para el gobierno como un todo, para algunos de los altos funcionarios del gobierno, partiendo por el propio presidente, algunos de sus ministros, salir a condenar todo lo que está ocurriendo con los estudiantes en este minuto. Recordemos, hay un tuit que ha sido muy recordado en estos días del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, en el cual se muestra una fotografía un video de estudiantes entrando a una estación de metro, apoderándose de la estación, y él le pone gracias, cabros.
Sí.
Cabros con arroba.
Sí, pero yo creo que ha pasado tanto agua. ¿Cómo él dicho?
Ha pasado agua bajo ese puente,
que yo creo que hay un agotamiento generalizado, porque, claro, en 2018 existían estas manifestaciones que tenían, había una diferencia clave en estas manifestaciones que también te podían terminar con violencia. Tenían apoyo ciudadano. Y harto apoyo ciudadano, porque eran apoyados por la gente que caminaba por las calles, por grupos de jóvenes, por más manifestaciones, por gente que seguía saliendo de todos lados y que de alguna forma apoyaba a los estudiantes, apoyaba las manifestaciones. O sea, había un apoyo generalizado y bien masivo a este tipo de manifestaciones. Y ahora ya no hay nada. Y yo siento que esa lectura...
ahora sí que lo prendió.
Ahora, yo creo que esto, o por lo menos, bueno, no, nunca sabe, no nos vamos a casar con eso, Polo, pero...
La peor frase de la década.
Pero claro, por lo menos está la sensación, o uno lo puede ver desde el gobierno, que perciben esta sensación de agotamiento y de cansancio. De eso su secretario decía textual: la gente, las personas, los ciudadanos tienen que ir a trabajar para sacar adelante a su familia. Están cansados, dice el textual hoy día. Están agotados, no quieren más violencia, no quieren más desorden. Ese discurso no estaba antes en la izquierda, en el Partido Socialista o en el Frente Amplio. No estaba. Ahora está, y está bien instalado, y tiene que ver con el cansancio, y tiene que ver con la votación del domingo también, yo creo.
Claro, y con el, además con el hecho de tener que hacerse responsable de lo que pase. O sea,
con estar al mando.
Estar al mando, sí, es muy distinto ser oposición frente a una situación como la que se produjo, un estallido feroz, con mucha violencia. Aparte, obviamente, también de las manifestaciones, pero con muchísima violencia.
Sí.
Se quemaron, ¿te acuerdas? Quemaron universidades, se quemaron iglesias, edificios.
Y las mismas estaciones de metro destrozadas completamente
destrozadas.
Fueron meses y meses de tratar de reconstruirlas, ¿te acuerdas?
Más de un año, un año y medio en algunos casos.
Y todos la pasamos pésimo, no teníamos cómo trasladarnos.
Claro. Entonces, es muy distinto estar en la oposición en ese caso, y, claro, empatizar, ¿no es cierto?, con muchas de las cosas que estaban ocurriendo, o empatizar con el sentimiento de fondo, a estar hoy día en el gobierno. Y ahí el lenguaje es muy importante. Se tiene que cuidar mucho cuando de repente dicen algunos funcionarios: no, nosotros empatizamos con las demandas, pero, como dijo el ministro de Educación, bueno, hay que tener mucho cuidado con ese mismo lenguaje. ¿Qué significa empatizar con las demandas? Uno empatiza con las demandas, pero no empatiza con el método. Claro, uno podría, en teoría, puede hacer la división, pero en la práctica, fondo y forma son más o menos lo mismo en algunas cosas. Estoy a lo mejor estoy forzando un poco el argumento, pero las distinciones y el separar aguas tiene que ser con una claridad absoluta y con mucha contundencia. Entonces, y en ese mismo sentido, como digo, el lenguaje es muy importante. Bueno, vamos ya a ver qué pasa mañana.
¿Qué pasa?
Esto empezó,
qué pasa.
En el caso del 18 de octubre, empezó como una semanita antes, más o menos, ¿no? Del propio 18. Y ya el día viernes 18 agarró vuelo. Y agarró un vuelo imparable para el gobierno de ese entonces.
Igual el fin de semana es 11 de septiembre. Yo creo que esto va a tener cierta continuidad un poco hasta el 11, que generalmente se genera algún tipo de sí, desórdenes durante la noche en alguna comuna.
Llamo José.
Un abrazo.
Oye, vamos a la música, ¿no? Sí, tenemos una interesantísima conversación a la vuelta. Hablaremos acerca, obviamente, de la muerte de la reina Isabel II. Till Tuesday, Voices Carry.
Something he's thinking of to tell him.
Era Till Tuesday, Voices Scary. Bueno, ya estamos al teléfono con nuestra primera invitada de esta tarde, nuestra primera entrevistada. Ella es académica del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes, doctora en Historia por la Universidad de Navarra en España. Y vamos a conversar acerca, bueno, de la noticia sin duda del día, una de las más trascendentes también del año, la muerte de la reina Isabel II. Bárbara Díaz, profesora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bárbara, pongamos este hecho, este fallecimiento de la reina Isabel en contexto histórico. ¿Qué significa de verdad, tomando en cuenta que en muchos aspectos, claro, si bien ella era jefa de Estado, ahora el rey Carlos III es el jefe de Estado, sigue de todas maneras siendo en muchos aspectos una figura más bien decorativa, sin un poder político efectivo, ¿no?
Sí, bueno, lo de que no tiene poder político efectivo sí es verdad, por, digamos, porque bueno, la constitución del Reino Unido, que como sabemos no es una constitución escrita, no le asigna ningún, bueno, le asigna algunas atribuciones, ¿no? Como por ejemplo la promulgación de las leyes, digamos que el primer ministro sea aprobado por ella y eso. Pero yo no diría que la reina Isabel no tuvo papel político, porque me parece que su figura ha significado mucho, también desde el punto de vista político, como símbolo de la nación británica, y muy respetada también a lo largo y ancho del mundo, ¿no?
En ese sentido, claro, su valor, el valor de su rol, tiene también, y lo han destacado en estas horas, no solo los líderes británicos, sino que también muchos medios de comunicación, tiene mucho que ver con su carácter, con su forma de ser, y su forma de asumir además sus deberes monárquicos.
Sí, es verdad, bueno, salió en estas horas, bueno, una frase de ella haciendo hincapié en que la monarquía para ella era un servicio, ¿no? Un servicio a sus compatriotas, un servicio al mundo también. Y me parece que sí, que lo tomó de esa manera, ¿no? Con mucha seriedad, con mucha conciencia, digamos, del deber. Me parece que eso también lo debe haber aprendido de su padre, que también Jorge VI, digo, fue rey.
Sí, ahí parece que se nos cortó la comunicación con Bárbara Díaz. Vamos a tratar de retomarla. Ella es académica del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes, doctora en Historia por la Universidad de Navarra. Efectivamente, tal como nos estaba diciendo la profesora, Jorge VI, en el momento, el hermano, ¿no es cierto?, del rey, el rey Eduardo, asume este deber, le llega un poquito, como se dice, de carambola, y por lo mismo le llega también de carambola a la propia reina Isabel. Ya estamos nuevamente contigo, Bárbara.
Sí, no, estaba diciendo como que me parece que su padre le tiene que haber inculcado, digamos, esa conciencia del deber del servicio público.
Ahora, hace algunos días murió Mijaíl Gorbachov. Sí. Y a él, cuando uno mira su figura y su acción política, se le pueden atribuir ciertos hechos y ciertas decisiones que fueron muy incidentes en su caso, bueno, en el derrumbe de la Unión Soviética, en el cambio, ¿no es cierto?, de los poderes y de los equilibrios geopolíticos en el mundo, etcétera, etcétera. En el caso de una reina, en el caso de Isabel II, ¿es posible también relacionarla con hechos o fenómenos así de definidos?
Bueno, digamos que los primeros años de su reinado se operó la destrucción, digamos, o la disolución del Imperio Británico tal como estaba, digamos, constituido en el siglo XIX. Y eso, bueno, realmente me parece que es una cosa bien importante. Y bien, bien compleja, además.
Eso, claro, es una... Sí. Es una uno de los grandes hechos, ¿no es cierto? Y de partida es algo que todavía a algunos británicos les duele todo ese proceso, ¿no es cierto?, de disolución. Hubo un momento en el que, o sea, hubo varios momentos en realidad, pero uno sobre todo en el que la popularidad de la Casa Real Británica y también específicamente de la reina estuvo muy abajo. Eso de qué manera estos cambios, digamos, en la apreciación que los británicos hacen de la realeza y la casa real, ¿qué incidencia puede llegar a tener?
Bueno, a ver, me parece que la reina superó esos momentos difíciles, que obviamente en 70 años tiene que haber tenido varios. Y creo que, bueno, que lo superó, y la prueba está, digamos, la adhesión popular que tiene, que tuvo, que lo vimos en el jubileo de los 70 años, por ejemplo, ¿no?
Bárbara, estamos conversando con la profesora Bárbara Díaz, académica del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes, doctora en Historia por la Universidad de Navarra. Se ha dicho, lo escuchaba en alguna parte, que la reina tiene más popularidad, tiene mejor evaluación, digamos, que la monarquía, o que la casa, más que la monarquía, que la casa real, es decir, que el resto de la familia. Ah. ¿De qué manera puede influir esa realidad en lo que viene? Porque, claro, asume el hasta ahora Príncipe de Gales, hasta unas poquitas horas atrás, ¿no es cierto?, y actualmente sí. Rey Carlos III, sí. Y es un personaje con muy, muy distinto a su madre en muchos aspectos, y que no cuenta con de alguna manera el beneplácito, ¿no es cierto?, de sus súbditos, de la manera como lo tenía su madre.
Sí, es verdad, yo creo que él va a tener que hacer un trabajo de ganarse a su pueblo, ¿no?, como lo hizo su madre. También porque, bueno, también le tocaron unas circunstancias difíciles, o sea, un poco difíciles de ese papel de príncipe de Gales, que pasaban los años y seguía siendo príncipe de Gales. Entonces, claro. Me parece que bueno, que va a tener que mostrar su mejor, digamos, su mejor rostro, porque, bueno, también es una persona ya entrada en años, y bueno, no le juegan en contra algunas cosas, pero bueno, me parece que la monarquía británica, yo creo que es una institución sólida, diría.
Y es, a tu juicio, tan relevante para la identidad y para la unidad del Reino Unido?
Me parece que sí. Me parece que los británicos tienen muy en cuenta todo el tema de la tradición, y que eso se expresa en muchas cosas, en particular en todo el... Bueno, todo lo que tiene que ver con la monarquía. Obviamente, bueno, las cosas pueden cambiar, pero me parece que la institución monárquica ha sido importante, sí, para mantener la unidad de Gales, Escocia, Irlanda del Norte y Inglaterra bajo una misma cabeza, ¿no?
Claro, y eso
y también me sí, resulta, perdón, bien... no sé, como llamativo que la reina haya muerto en Escocia, ¿no? Porque Escocia siempre ha sido una región muy autonómica. Toda la historia de Escocia con Inglaterra es una historia de conflictos, de guerras, y que ella estuviera en Escocia y que haya muerto ahí, me parece realmente... no sé, como llamativo.
Claro, tiene mucho simbolismo, y en una monarquía los simbolismos son muy importantes, tiene mucho que ver con la ritualidad, ¿no es cierto?, incluso con la pompa a la que estamos acostumbrados en relación con el Reino Unido, y que también es parte de los de no solo de la identidad sentida desde los británicos, sino que también de la identidad mirada desde afuera, ¿no es cierto?, desde el resto de los países.
Sí, ¿Por qué? Exactamente.
¿Por qué no?
Bueno, también, y ella sí. También era, bueno, también reina de algunos países que nosotros no, bueno, como que no, no sé, como que no contemplamos como como monarquía, ¿no? Como Australia, Nueva Zelanda, ¿no? Esa es la reina, digo, la monarquía, o sea, la reina era la reina también de esos países, aunque en realidad gobierna el primer ministro, el parlamento, lo que sea.
¿Por qué crees tú, Bárbara, sí. que tiene este impacto? Yo especulaba un poco en relación con, claro, ella tiene un impacto, o sea, tiene una importancia histórica, pero también el hecho de que haya estado presente durante tantos años como reina se convierte también en un referente cultural, incluso para quienes no vivimos y no tenemos ninguna relación, ¿no es cierto?, con el Reino Unido.
Sí, de todas maneras. Además, si uno, bueno, como que va recorriendo la historia de 70 años, todas las cosas que pasaron y en las que ella estuvo presente y en muchos momentos también con un papel protagónico, bueno, como que se puede recorrer la historia contemporánea de la mano de Isabel II.
Claro, claro, y desde el año 52 en que ella asume hasta ahora, por Dios que han pasado cosas en la historia, no solo de Europa, sino que en general la historia del mundo, y en alguna parte siempre aparece, ¿no es cierto?, la figura de Isabel II. Vamos a ver qué ocurre a partir de ahora. Vamos a tener durante los próximos 10 días distintos tipos de actividades hasta que efectivamente ya sea sepultada en el castillo de Windsor. Le quiero agradecer muchísimo a Bárbara Díaz, académica del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes, doctora en Historia por la Universidad de Navarra. Muchas gracias, Bárbara, por esta conversación con Aire Fresco. Que esté muy bien.
Muchísimas gracias a ustedes.
Oye, una cosa que no tiene nada que ver con lo que hemos estado hablando, pero es una buena noticia. Lo vi hace muy poquitito, se los quería contar. Tiene que ver con ballenas y con el retorno de cierto tipo de ballenas, particularmente la ballena franca austral, al sur del Atlántico, frente a las costas argentinas. La península Valdés, en la provincia argentina de Chubut, es el mayor santuario de ballena franca austral en todo el continente. Y sobre todo entre abril y diciembre se presentan ahí, aparecen ejemplares de esta especie que por la caza, ¿no es cierto?, para efectos comerciales. No esa caza científica que dicen hacer los japoneses, sino que para efectos comerciales, la caza de ballenas, tal como la conoció el mundo durante tanto tiempo, tuvo a las ballenas francas prácticamente al borde de la extinción. Hoy son protegidas estas ballenas allá en Argentina como monumento natural nacional y su visión. Las apariciones que tienen, ¿no es cierto?, y la observación de las ballenas, estos avistamientos que se pueden producir, genera una actividad turística muy importante. Y bueno, lo interesante es que este año se batieron todos los récords de llegada de ballenas francas a esa zona. Se registraron, de acuerdo con el Instituto de Conservación de Ballenas de Argentina, 1.420 ballenas australes, 1.420, la mayor cifra en 51 años. Esto, esta llegada se produce de manera anual, ¿no es cierto?, en septiembre, que es el principal mes de la temporada. Un equipo sobrevuela la costa, fotografía los cetáceos que encuentra para poder identificarlos después, gracias a distintos distintas características físicas que tienen. Básicamente unas callosidades que tienen en sus cabezas. Y eso es lo que se les fotografía y se va identificando. Por eso pueden saber que son ballenas distintas, ¿no es cierto? Son una especie como de huella digital que no va variando con los años. El catálogo total, completo, que tienen de ballenas francas llega a las 4.000. Lo que buscan, además, con esto, no solo hacer el conteo, sino que además identificarla. Interesante esta cifra porque la 1.420 ballenas está muy por sobre las que se detectaron el año pasado, que llegaron a 827 solamente, y el año 2018, el récord anterior, habían llegado a las 851. La mejor noticia es que esto va en aumento desde el año 1971, que fue el momento en el cual comenzaron a hacerse estos registros. Dice Sergio Casín, en una nota del diario El País, que es el subsecretario de áreas protegidas de la provincia de Chubut, que en los 90 se contabilizaban poco más de 400 ejemplares. No se sabe por qué se ha dado este salto, particularmente el de este año, y iba a haber que esperar hasta el año 2023 para saber si ha sido excepcional o si efectivamente esto constituye algún tipo de tendencia. De las 1.420 ballenas registradas este año, 554 eran crías. Este tipo de ballenas tiene un ciclo de reproducción de 3 años, y las ballenas crías, digamos, se van moviendo junto con sus madres, y van a moverse probablemente, o sea, se van a mover, no probablemente, se van a mover, pues es lo que hacen todos los años, ¿no es cierto? Se van a mover hacia el sur en busca de aguas donde encontrar krill, que es su principal alimento. Así que buena noticia para la conservación de una de las especies de ballenas, una especie de animal que es de los más antiguos que existen sobre el planeta y sin duda el más grande, además, sobre todo la ballena azul. Bueno, vamos a la pausa. En Clínica Universidad de los Andes entregan a sus pacientes y sus familias una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. Personas al cuidado de tu salud. Reservar en Hotel Termas Chillán es reservar en una de las mejores temporadas de esquí del último tiempo. Y lo mejor es que a partir de la tercera noche, la estadía de un niño es gratis. O si reservas desde 5 noches, solo pagas 4. Y eso no es todo. Los tickets son gratis. Haz tus reservas en www.termaschillan.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Detrás de cada paciente vemos a nuestro hijo, a nuestro padre, a nuestro abuelo. Por eso buscamos entregar a nuestros pacientes y sus familias la atención que nos gustaría que ellos recibieran. Una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. En Clínica Universidad de los Andes somos personas al cuidado de tu salud. Conoce más en clínicauandes.cl.
Gordo, ¿supiste que en Hotel Termas Chillán tienen una de las mejores temporadas de esquí de los últimos años?
¿En serio, mi amor?
Y lo mejor es que desde la tercera noche, uno de los niños se hospeda gratis. O si reservamos desde 5 noches, solo pagamos 4. Y además, los tickets de esquí son gratis.
¡Bravo!
Pero, Gordo, ¿dónde vas?
A hacer las maletas, porque nos vamos a Hotel Termas Chillán.
Haz tus reservas en termaschillan.cl.
Hola Elisa. Hola Juan. Les escribo porque ustedes, nosotros, todos, tenemos algo grande, algo noble y trascendente que hacer en la vida y luchamos para hacerlo realidad. Nuestra misión es formar personas comprometidas con el bien común y con la paz, con el cultivo del conocimiento y con la búsqueda de la verdad. En la Universidad San Sebastián hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación.
Y ayer, de nuevo, un amago incendio en los locales de enfrente. Parece que fue una falla eléctrica, según me dijo don Javier.
Así supimos. Hay que estar atento a las mantenciones. Nosotros ya hicimos todos los chequeos. Y hasta le sumamos el detector de humo a la alarma Verisur.
¿Los de Verisur? Mira qué bueno saberlo. Eso nos falta a nosotros. Un detector de humo en el local. Y así estar más tranquilo.
Eso. Y además el local les queda protegido con Cero Visión.
Complementa tu alarma Cero Visión con el dispositivo de detección de humo. Contrata llamando al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Después de 2 años visibilizando zonas afectadas por el cambio climático en todo el planeta, la carrera todoterreno eléctrica Extreme E, junto a la escudería Acciona Science XE Team, se desarrollará en Chile los días 24 y 25 de septiembre. La cuarta fecha de esta competición internacional tendrá como escenario el desierto de Atacama, en la región de Antofagasta. Con el objetivo de visibilizar la escasez hídrica que está provocando el cambio climático y la importancia que tendrá el cobre en el desarrollo de la electromovilidad. La última fecha de este campeonato se correrá en el balneario de Punta del Este, en Uruguay, durante noviembre, con el objetivo de visibilizar el importante cambio que ha dado este país a su matriz energética, la cual está conformada en más de un 70% por energías limpias. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
¿Y ahora dónde se fueron todos?
Cata está comprando un regalo.
Pancho dice
comiendo en el patio de comidas.
Mi hermano dice pagando las zapatillas. Y mi mamá escribiendo.
Mi mamá dice mol.
Perfecto.
Pasarlo bien como cada familia sabe te hace único. Obtén descuentos en Casa Costanera pagando con Visa desde el 5 al 17 de septiembre. Promoción válida en tiendas adheridas. Visa, única como tú.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. La Universidad San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química, según el ranking CIMAGO del 2022. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Y TUMI es la marca internacional en productos de viajes, estilo de vida y negocios que ya está en Chile con su innovadora propuesta de maletas, bolsos y accesorios. No sé si los han visto. Si no han visto, dense una vuelta por tumichile.cl. Sus productos combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. tumichile.cl. Bueno, ya estamos con nuestra segunda entrevistada de esta tarde. Ella es actriz y está preparándose para la presentación de 3 obras. Ella va a estar en 2 de estas 3 obras que son parte de la producción y probablemente son sus obras maestras, ¿no es cierto?, del fallecido dramaturgo Premio Nacional de Arte Alejandro Siebeking. Se van a presentar estas obras los días jueves 23, viernes 24 y sábado 22, viernes 23 y sábado. Exacto. 24, eso es.
Exacto.
¿Ah? Ya la escuchan ustedes. Claudia Hidalgo está con nosotros esta tarde. ¿Cómo está, Claudia? ¿Qué tal?
Muy bien, Paul. Un gusto de conocerte así en persona. Te había visto, me gusta mucho tu trabajo.
Ah, pero muy amable, muy mira. No la invitamos por eso a la Claudia, no sabía que iba a decir esto. Bueno, hoy La Remolienda, Ánimas de Día Claro y La Comadre Lola son... Exacto. Estas 3 obras de Alejandro Siebeking. Probablemente La Remolienda es de las más conocidas, ¿no es cierto?
Exacto.
No solo de su producción, sino que del teatro chileno.
Del teatro chileno, una obra representativa del teatro chileno que se estrenó en 1967 bajo la dirección de Víctor Jara, que era un gran amigo y colaborador de Alejandro Siebeking y Bélgica Castro.
Ahora, estas obras... van a hacer ustedes estos montajes, ¿no es cierto?, ahí en el Teatro Nescafé de las Artes.
Exacto.
Las presentan un solo día, eso me llama la atención. Es la presentación y no es una temporada, ¿no?
No, no es una temporada.
¿Por qué es eso?
Fíjate que no sé. Siempre le habíamos propuesto al Teatro Nescafé de las Artes, que es un teatro muy importante, muy interesante, porque además está justo al medio de... está en Providencia, pero también está cerca de Plaza Italia y está cerca del metro y todo. Le habíamos propuesto siempre una trilogía de Siebeking. Entonces, cuando recién empezó este año, y estábamos todos muy tristes y decepcionados, los artistas y los actores, las actrices, todo este mundo que tú ya sabes, nos dijeron, ustedes están en esta trilogía para septiembre. Así que se formó así. Me encantaría tener una temporada más larga, pero por ahora va avanzando así. Se ofrece este esta cosa de la trilogía, que es bastante atractivo, porque la gente dice, yo compro la para las tres funciones, o yo compro para La Remolienda, o para La Ánima, o para La Comadre Lola.
¿Cómo estas obras que son, tú decías, La Remolienda del año 67, no sé exactamente de qué año son las otras, bueno, Ánimas de Día Claro, 61.
Claro, primero fue la que escribió Ánimas de Día Claro.
Perfecto, es previa.
Exacto.
Y después, posteriormente, La Comadre Lola, que es del año 85.
Primero, claro, primero La Ánimas de Día Claro, el 61, La Remolienda, el 67, y La Comadre Lola, que ya es mucho más actual, ¿no es cierto?, en una época de los 80, que Alejandro escribe esta obra que tiene más que ver con el acontecer político, social, y tiene relación con una mujer, La Comadre Lola, que se le está viniendo abajo su negocio, que puede hacerse un link con lo que está pasando ahora, con la desestabilización económica que hay ahora y que tiene que hacer muchas cosas para lograr recomponer su negocio.
¿Cómo han ido, a tu juicio, envejeciendo estas obras? Así que, o más bien, ¿cómo han ido, tal vez por mirado desde otro punto de vista, resistiendo el tiempo y resistiendo el paso del tiempo? ¿Lo han hecho bien? Bueno, por algo se siguen montando, ¿no es cierto? Ah, pero claro, de repente hay obras y hay producciones artísticas que uno las entiende en un determinado momento, pero que décadas después ya no tiene el mismo sentido, la misma potencia. ¿Qué pasa con estas obras y con los textos de Alejandro Sivekin?
Es bien interesante lo que me preguntas, porque hace poco, mira, me voy a ir para otro lado, pero hace poco fue el estreno de La Gata sobre el Tejado de Zinc, con el autor, cuyo autor es Tennessee
Williams.
Tennessee Williams, el escritor norteamericano, que uno cuando la lee es una lata. Porque imagínate el año que se hizo, pero los clásicos, y en este caso Sivekin es un clásico, un autor clásico, siempre tiene la esencia viva. Entonces hicieron la adaptación de La Gata sobre el Tejado de Zinc y fue súper atractiva porque recogió lo que la hace ser clásico. En este caso, La Remolienda visita el mundo campesino, la picardía, el amor, son temas que nunca mueren, y sobre todo hay una relación con el mundo chileno que donde el humor siempre está presente, la picardía, el humor, pero también con temas sociales. Entonces la hace muy profunda y muy potente en ese sentido.
Estamos conversando con la actriz Claudia Hidalgo a propósito de la presentación de esta trilogía de obras del Premio Nacional de Arte Alejandro Sivekin, uno de los maestros, sin duda, de la dramaturgia chilena, La Remolienda, Ánimas de Día Claro y La Comadre Lola, que se presentarán a partir del día jueves 22 de septiembre en el Teatro Nescafé de las Artes. ¿Cómo la adaptación está también adaptada a estos tiempos, o es una puesta en escena más bien respetuosa del original?
Mira, en este caso es muy interesante lo que ocurre con La Remolienda, porque La Remolienda se dice que es una obra matemática. Es perfecta. No hay que sacarle ni un punto ni una coma. Es diferente con lo que pasa con La Gata sobre el Tejado de Zinc, sobre todo porque es una obra extranjera. Claro, pero en este caso,
ya la traducción hace algún tipo de adaptación o de interpretación. Claro,
claro, en otro lugar, pero en otro espacio. Pero la esencia, y aquí la esencia se recoge, pero nosotros no adaptamos la dramaturgia de él, porque no lo requiere nunca. El humor está perfecto, siempre funciona, la gente se engancha, se mata la risa, está... el tema social, el tema de un prostíbulo donde hay gente inocente, estos guasos que llegan, bajan de un enclave cordillerano con la viuda, es una mujer viuda que ha quedado viuda hace 5 años y viaja con sus hijos a conocer los adelantos de la ciudad, porque no hay luz eléctrica, ellos no conocen la luz eléctrica y nunca han estado con mujer alguna. La única mujer que conocen es la madre, esta viuda. Entonces se encuentran y llegan al pueblo. Y empiezan a encontrar que el camino es re duro, que no se puede enterrar ni una cuchilla, todas estas cosas con mucho humor, ¿no es cierto? Hablando de estos adelantos del mundo moderno. Entonces llegan y se encuentran con una casa de un prostíbulo, que son estas tres niñas, y se enamoran. Y estas niñas también tienen un drama social que quieren surgir y en el fondo conocer un hombre que las ame realmente y se las lleve a vivir con ella.
¿Cómo funciona? Tú decías, ¿no es cierto? Ha sido un tiempo súper difícil.
Sí.
Para no solo para los artistas, para el mundo del turismo, por ejemplo, de la gastronomía. Sí. Hay hartos rubros que han sido afectados y mucha gente que se vio tremendamente afectada por la pandemia, y hay, y si uno suma eso, la discusión política, un poco el ambiente, ¿no es cierto?, enrarecido que hemos tenido este tiempo. ¿Cómo funciona el humor a partir de ese contexto? ¿Cómo funciona para ustedes como intérpretes y cómo funciona también para el público?
Bastante agradable, vendría siendo un bálsamo, ¿no es cierto?, en estos tiempos que estamos viviendo, poder invitar a la gente a relajarse, a pensar, a reflexionar, pero en forma grata, agradable, reencontrarse con nuestro pueblo chileno, con nuestra con lo inocente que somos, como que eso no ha cambiado, yo siento. Y eso es lo que hace que la gente lo disfrute mucho, porque nosotros llevamos como compañía 11 años haciendo estas obras. La Vera Molienda, 11 años, de Arica a Magallanes haciendo, y siempre es muy, muy grato hacerlo.
Claro, como tú dices, son obras clásicas.
Exacto.
Y tú decías que el texto, por lo menos de La Remolienda, tú decías que es como perfecto, ¿no es cierto?
Perfecto.
Matemático.
Es matemático. Exacto.
Eso para los artistas, para los actores, actrices, ¿es motivador o ustedes asumen, no sé, bueno, es como, no sé, como repetir algo que ya está demasiadas veces dicho? No sé si, ¿cuál es el nivel de un poco de estímulo y de entusiasmo que les provoca a ustedes como intérprete?
Mira, a mí me tiene bien cansada, fíjate. Yo estoy bien chata de hacerla, porque yo hago la Rebeca, yo soy la regenta.
Perfecto.
Yo soy la dueña del prostíbulo.
O sea, con un personaje importante.
Claro, soy una bastante, bueno, en mi vida ha sido bastante fundamental. Pero a mí de repente, claro, la reiteración y hacer la misma pega, imagínate tú venir aquí y repetir el mismo invitado.
Pero acá uno cambia, tenemos invitados. Sí. Yo siempre he preguntado eso mirándolo y admiro mucho eso del mundo del teatro. O incluso también de la música,
sí.
Cuando hacen, no sé, gira los artistas y están un día en un escenario, el día siguiente en otro, otra ciudad, otro, haciendo el mismo espectáculo. Pero, no sé, lo que siempre me han dicho cuando he preguntado a algún artista, es que siempre hay algo distinto, siempre hay algo pequeñito que cambia y que los entusiasma.
Sí, a mí me entusiasma, ¿sabes lo que más me entusiasma, Apolo? El público. ¿Cómo se entusiasma el público? Que tú lo esperas, uno lo espera, y te reciben y te hablan después de la obra, y cómo los marca, claro, ellos, y se siguen riendo, y ese aporte que uno hace a la gente, que los hace viajar, los hace, es una capacidad de ser un poco mago uno con la gente. Entonces, eso hace que recobre vida para uno, porque efectivamente tienes toda la razón. O sea, repetir una misma obra, imagínate cuántas veces
claro.
El cuerpo tengo la obra. Pero el público hace la otra parte, te reconforta profundamente. Y bueno, en este caso La Remolienda, que es la más chistosa y divertida y todo, tiene también un tema social con el tema de las prostitutas que tienen que hacer eso para poder sobrevivir. Pero La Ánima de Día, claro, es una obra que tiene que ver con Alejandro y que se la escribió a la Bélgica, porque es como... Uh-huh. ¿Tú conoces algo de
no, esa? No, cuéntanos tú. Esto tiene que ver con ánimas, ¿no es cierto?
Sí.
Con almas en pena.
Exacto, exacto. Sí. El poder de la animita en Chile, ese mundo.
Que toca también una fibra popular muy, muy importante, campesina, pero también urbana.
Exacto, claro. Y también la creencia es que esta... Son unas cinco hermanas que viven en Talagante, que vivían en Talagante, que mueren, y como no se dice la creencia que cuando tú no cumples en vida tus deseos, tu alma no se va al cielo, sino que se queda pululando en la tierra. Entonces estas cinco hermanas no han podido irse al cielo y quedan ahí en esta casa, y llega un joven queriendo comprar esta casa que está como en ruina. Y se le aparecen estas chiquillas Yo soy una de ellas, una de 80 años. Y hay una que, bueno, ahí tienen que verla, pero cada una va cumpliendo esos sueños y se van yendo al cielo. Y hay una que encuentra el amor y no se puede ir, y ahí queda una embarrada.
Ya, dejémosla hasta ahí nomás. Sí. Dejémosla hasta ahí. La Remolienda se va a presentar el día jueves 22 de septiembre.
A las 8.
A las 8. Ánimas de Día Claro, el viernes 23 de septiembre. La Comadre Lola, el día sábado 24 de septiembre. Ustedes pueden encontrar toda la información en www.comunidad-delasartes.com. Ahí hay un descuento, ¿no es cierto?, para los integrantes de la comunidad. Las entradas se venden a través del sistema Ticketek, y también en la boletería del teatro. Y ahí, bueno, hay una serie de ahí también de requisitos desde el punto de vista sanitario que todavía, exacto, es necesario respetar. Están con, en todo caso, con aforo completo en el teatro.
Estamos,
¿no?,
con aforo completo, pero estamos con mascarilla.
Con mascarilla.
Sí, hay que usar mascarilla.
Ya, igual se aguanta. Sí, estuve en el teatro hace poco, igual se hace un poco tedioso. Sí, como a nadie le gusta andar con mascarilla, pero es necesario hacerlo.
Hay que tomarse un antialérgico, porque es cachado como que
pica. Sí, como que, si no sé, si se va como hacer todo con unos pelitos. La mascarilla, no sé,
es agradable.
Es bien desagradable el tema, sí.
Pero bueno.
Muchísimas gracias, Claudia, por estar con nosotros. Claudia Hidalgo, actriz, una de las protagonistas de estas obras de Alejandro Sivekin, que se van a presentar en el Teatro en el Café de las Artes. Algo más, sí.
Que ahora se está presentando La Negra Esther. Eso quería contar.
Eso es súper importante, sí, también. Sí. Se está presentando La Negra Esther, sí, en el Teatro en el Café de las,
exacto,
Artes también.
Ellos varios días.
Que es un clásico, otro, bueno, exacto, teatro clásico, ¿no es cierto?, de Andrés Pérez. Y que es una obra que también, por lo que recuerdo de la obra, y además por la forma como está escrita, es también matemática.
Matemática, ¿verdad? Total.
Sí, o sea,
perfecta.
Es perfecta, sí, y tiene que ser seguido ese texto de una manera muy rigurosa, me imagino.
Claro.
Lo mismo que en La Remolienda.
Lo mismo que en La Remolienda.
Eso es ser un estrés adicional, ¿o no? Se olvida una parte.
Sí, y aparte que nosotros tenemos un director, Hernán Vallejo, que es el director, uh-huh, de la, y que también trabajó con Sivekin, que es el director de La Remolienda, que nos hace cada rato repetir la obra con el texto en mano, a ver si alguien se come una coma. Porque tenemos que sentir que ser. Bueno, y en La Negra Esther, como tú dices, claro, está escrita en décima por el tío Roberto, claro, Parra, por el gran Roberto Parra, y ahí es un texto que es concreto, no puede chamullar nada.
No, nada, absolutamente, no, hay que seguirlo al pie de la letra. Y bueno, el caso de ustedes con la Remolienda, ¿qué pasa si es que alguien, me imagino que en tantas funciones alguna vez les ha pasado que alguien se olvide del texto, ¿no? O se olvida un pedacito, o que diga una palabra equivocada.
Sí, el, ¿sí?, otro compañero lo arregla. Yo he ayudado a hartas compañeras, no porque me crea la muerte, pero he ayudado, bueno, nos ayudamos entre nosotros porque ya nos conocemos mucho, entonces cualquier que tiene un traspiés por ahí, pero en realidad casi no pasa, Polo. Como que la magia del escenario funciona muy bien y uno se le olvida los resfríos, los dolores de cabeza, las malas ondas, se cambia eso.
Oye, una última cosita, termina, ¿no es cierto?, estas presentaciones, ¿y en qué quedas tú? ¿Estás con otros planes, con otros proyectos ahora?
Sí, voy a estar en el Teatro de la Universidad Católica, me acaban de llamar para hacer una obra que se llama Devenir Brujas. Voy a estar en una película que es del Nico Acuña, miércoles. No sé con qué chichito se estaba curando. Mira. Y estoy preparando un monólogo dirigido, que me está dirigiendo el gran maestro Willy Sembler.
Ya.
Monólogo de la educación, muy interesante, que eso ya es para el próximo año. Ahí voy a tener que tener buena memoria, porque no voy a poder chamullar tanto.
Monólogo, sí, eso sí es un desafío hecho antes, monólogo, ¿no?
No mucho. No, a él se le ocurrió, lamentablemente, llamarme a este trabajo, no.
¿Y ese es un monólogo escrito también por Willy Sembler?
No, es un monólogo que, mira, Willy era muy amigo de Alejandro, y Alejandro hace muchos años atrás se le ocurrió, encontró este monólogo increíble, se llama Margarita, uh-huh, para hacerlo con Bélgica. Y Willy era ayudante de Sivekin. Y en el verano, con todas estas penas que uno pasó, porque ahora me veo muy simpática, pero yo he llorado mucho. He sufrido, soy muy sufrida.
Como
buena actriz, sí, porque somos tan sufridas las actrices, que atro. Qué terrible. Y se le ocurrió, oye, está este texto. Y lo leo y casi me muero, me encuentro increíble.
¿Y eso dónde va a ser?
No sabemos todavía. No, no te, ya. pero pero la idea, o sea, estamos ahora vamos a empezar a ensayar en Siddhartha, en nuestra sala.
Perfecto. Texto de Alejandro Siebeking.
No, este es un texto de un autor brasileño.
Ah, perfecto.
Sí,
ya.
Sí. De un autor brasileño, Aide se llama, y ahí estoy trabajando con este caballero Willy Semler, que
ahí te invitaremos a ti o a los dos que nos cuenten entonces cuando se estrene. Claudia, muchísimas gracias.
Un gusto.
Que estés muy bien. Un gusto para todos nosotros. Claudia Hidalgo, actriz, y todos invitados, por supuesto, a estas obras de Alejandro Siebeking. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con María José Ochoa, Alejandro Tapia y David Gallagher, y Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Y nosotros nos juntamos mañana, día viernes, aquí en Aire Fresco. Que sigan en Radio Duna. Chao.